Los complejos, la tusa, vanidades, esas conversaciones que tenemos normalmente con nuestros amigos, las vamos a tener aquí, en Tertulias sin Tapujos. Te doy la bienvenida, soy Lina. Cada semana tendremos un nuevo invitado y te aseguro, te vas a sentir identificado.
El día de hoy tenemos con nosotros una chica quien ha tenido que explorar su interior para solucionar sus conflictos con el exterior. Hoy nos va a contar su historia. Hola, Has, ¿cómo estás?
Hola, Lina, súper bien. ¿Y tú cómo estás?
Bien, mil gracias, Has. Gracias por abrir tu corazón y contarnos esta historia. Entonces, bueno, ella nos va a contar de cómo fue tóxica. Cuéntame, ese título se ve, suena súper interesante. Quiero saber cómo comenzó todo.
Bueno, yo inicialmente podría decir que fui una persona demasiado tóxica para mis amigos. Digamos que gran parte de la toxicidad que emanaba se debía a la depresión que padecía. En el colegio, digamos que no era muy buena, y el no ser muy buena, digamos que la gente cree que tiene el aval para decirte a ti que no eres bueno, que eres esto, que no eres lo otro. Y digamos que en el proceso de la adolescencia, pues tú vas formando y forjando como tu carácter, como tu seguridad, como tu, bueno, todo este tipo como de patrones que te van formando como persona. Y creo que esas inseguridades me iban como generando vacíos que a lo largo, pues, del proceso como de mi vida. Cuando entré a la universidad, generé una dependencia con mi mejor amiga de ese entonces, que es aquí, y todavía persiste esa amistad. Entonces,
sí,
me daba cuenta que era muy posesiva, que era muy celosa, que era muy, sí, muy tóxica. ¿Qué pasa a lo largo? Pues ese cambio de espacios, en donde en el colegio yo era la que no sabía hacer nada, la buena para nada, y pasar a estudiar arquitectura, porque eso fue lo que estudié en la universidad, me di cuenta que sí podía ser buena en algo. Y el hecho de ser buena en algo me dio valor, me dio seguridad, me dio como suelo fuerte para creer en mí. Pero eso es
Ok,
eso no fue.
pero me...
Dime, dime.
Me gustaría saber un poquito de cómo era eso que tú decías que estaba siendo tóxica o dependiente de tu amiga, ¿en qué sentido? ¿Cómo
Okay.
eras con ella?
Lo que pasa es que yo empecé primero a estudiar en la Universidad Antonio Nariño, y en esa universidad era nocturna y mis compañeros tenían 33 años en adelante y yo en ese entonces tenía 16 años. Entonces, pues no tenía, digamos que,
Muchos amigos.
Muchos amigos de contemporáneos a mí que pudieran compartir como mis problemas, y en ese entonces solamente tenía Angie. Entonces los amigos de ella eran amigos. Entonces, al ver que ella sí tenía como esos espacios que yo no, me vi reflejada en eso, en el querer yo tener algo como eso, como el que, o sea, todos soñamos tener los amigos de la universidad, esos espacios de ocio, de ir a tomar pola, y yo no lo tenía. Entonces
Okay, ya te entiendo.
Era como una dependencia de espacio, de tiempo, de prioridad, cuando no, todos en ese momento que estamos en la universidad vamos desarrollando como las relaciones que podemos tener tanto como con los amores o con los amigos. Entonces era como un choque de sentimientos, de vacíos, que de ahí fue cuando yo dije no, o sea, yo tengo que buscar mis propios espacios para no asfixiar a mi amiga. Entonces, como que era un vaivén de emociones interminable. Y ahí fue cuando decidí cambiarme la universidad de Ibagué para empezar a tener gente de, o sea, como contemporánea a mí, para empezar a desarrollarme como mujer, como profesional, y también para vivir experiencias similares a las que vivían mis amigas en ese entonces.
Okay, bueno, entonces fue como más o menos en el tiempo de universidad donde tú dijiste,
Exacto.
no está bien algo conmigo misma. ¿Y en el
Sí,
colegio no experimentaste eso nunca? O sea, no,
no,
como que
mira
no
que
te
en el colegio,
afectaba.
yo siempre he sido muy social, ¿sí? Y yo en el colegio tenía un mundo de amigas. Entonces tenía, cada quien tenía como su grupito, pero pues yo era como de entrar al grupito de
Con
todas,
todo el
¿no?
mundo.
Sí. Entonces un día estaba en el descanso con una y el otro con otra, y en parte también era un poco cruel con mis amigas, pero pues era una niña y no lo notaba. Pero ya en la universidad me di cuenta que que ya estaba creciendo, que tenía que madurar y que tenía que entender que cada ser es independiente y que cada ser tiene que formar esos criterios y conceptos de lo que es. Entonces, ya en la universidad, al sentirme tan sola, pues cuando cambié a la universidad de Ibagué, pues estaba homologando, entonces igual me sentía de excluida, porque o estaba con los de séptimo, o con los de quinto, o con los de segundo, entonces como que era de nadie y era peor, entonces era como horrible. Y ahí fue cuando empecé a que acudir a la psicóloga de la universidad, porque sí sentía que tenía un problema de dependencia. Entonces Angie me dijo, mira, en la universidad hay un apoyo con respecto a la psicóloga, ella ha sido muy buena, ella se llama Marta, y desde ese año, que eso fue en el 2014, Marta ha sido mi apoyo, y siento que se convirtió en una persona supremamente importante, porque es una persona que tiene los conceptos y el conocimiento para guiarte y para decirte, hey, estás mal, ayúdate, pero yo te puedo ayudar simplemente cuando tú quieras, porque yo aquí no te puedo decir, por favor, Has, no seas celosa, por favor, no seas dependiente, por favor. Entonces, siento yo que ese fue un factor muy importante en mi evolución como mujer.
Okay, y en ese proceso ya como de asumir que tenías tu problema, que querías cambiar principalmente, porque si eso que tú dices es totalmente cierto, nadie puede ayudarte si tú no quieres que te ayude, no quieres ayudarte. Entonces ahí empezaste a hacer ¿qué empezaste a
Bueno, pues
cambiar en tu vida?
primero empecé a ser más consciente de, digamos que del mundo de la psicología, como a pensarme, ¿sabes? Hacer las cosas con un fundamento, con un propósito. Entonces, si yo sentía que estaba haciendo, o sea, que asfixiaba a mis amigos, o a mi amiga en este caso personal que es con Angie, me preguntaba qué era lo que buscaba, me sentía sola, me daba miedo la soledad, porque en ese momento cuando empecé a darme cuenta de que sentía depresión, me di cuenta que empezaron a salir un mundo de inseguridades, de mi cuerpo, de mí misma, de saber a qué me iba a dedicar a la arquitectura y sí, era buena y eso me daba mucha seguridad, pero una cosa es ser bueno y otra cosa es que te haga feliz. Entonces ahí pueden pasar unos 4 años más o menos hasta que llegó quinto semestre, en el que sí, hasta me gané un concurso justo en ese momento de un proyecto que siempre hacían como el mejor proyecto del semestre y lo había ganado con mi compañera Camila Callejas. Pero no me hacía feliz, era como que te dijeran, wow, eres genial, mira ese proyecto, me encanta. Y tú por dentro, no me importa, es como, no me interesa, no me hace feliz. Y ahí tengo un problema, porque no puedo pasarme toda la vida haciendo algo que sí soy buena, porque en el colegio nunca me lo decían, eso era lo que yo buscaba, aceptación,
Como la
buscaba,
aprobación, la aceptación.
exacto, buscaba la aprobación de las personas para decir, hey, eres suficiente, si importas, si vales. Y ahora lo que buscaba era mi propia aprobación, saber que sí era feliz con lo que hacía. Entonces ahí yo recuerdo mucho que llamé a mi papá por celular porque me daba pavor decírselo en persona, como de, jaja, estoy en quinto semestre y me quiero salir, papá. Y él así como, ¿qué? No puede ser, querida.
No.
Sí. Entonces, él...
¿Ya pasaste por dos universidades? No.
Exacto, no, querida, vas en dos universidades y me acabas de decir que no, que no. Entonces, él fue muy
Claro.
comprensivo, fue muy, muy amoroso. Él no lo suele ser, él es una persona supremamente seca y seria, pero en ese momento me entendió y me dijo como, no, mira, lo importante es que busquemos qué te hace feliz, no importa, piensa las cosas, no tomes decisiones apresuradas, pensémoslo un poco, busquemos qué puede complementar a eso que estás haciendo. No necesariamente tienes que salirte, termínalo, es como tu trabajo, pero puedes dedicarte a lo que sí te haga feliz. Entonces ahí empezó como el acompañamiento con mis papás, porque recuerdo mucho que una vez estaba en la cama de mi cuarto y estaba viendo una serie. Mi mamá llegó y me dijo, ¿usted es feliz? Y eso para mí fue como, ¿qué? Me preguntó algo súper clave y no supe qué responderle. Yo, sí. Digo, pero es que no sé, siento que tú no eres feliz porque duermes todo el tiempo, llegas de la universidad acá. En ese momento ya no era amiga de Angie porque ella ya se había ido del país. Entonces, como que lo había tomado todo personal. Todas las personas que me hacían o me decían cosas, lo tomaba personal. Entonces, odiaba a la gente, Odiaba que la gente me hablara, era grosera, era petulante, soberbia. O sea, un sinfín de emociones negativas. Me
Estabas
alejé de
pasando por un
absolutamente.
momento
Sí, súper
muy
horrible.
fuerte.
Me alejé de
¿Y tú eras
absolutamente todo el
consciente
mundo.
de eso?
No, en ese momento no era consciente porque sentía que tenía la razón. Yo decía, si no estoy con nadie es porque nadie me merece, nadie merece mi espacio ni mi tiempo. Cuando mi mamá me preguntó si era feliz y le dije, sí, como entre duda, dijo, pero en serio, o sea, mira, acabas de llegar de la universidad y quieres dormir o ver series, ¿de verdad? Y yo, no, mamá, no soy feliz. Entonces ella me decía, bueno, ¿qué le gustaría hacer? ¿Qué le gustaría? O sea, yo quiero que usted salga. O sea, imagínate una mamá diciéndole, por favor, salga, diviértase, salga, pero
Váyase.
entonces, sí, que tiene una vida, fue pucha, que yo diga que una mamá le di propósitos a mis hijas y volaron, ¿sabes? Ahí empecé a estudiar música porque de pequeña siempre había tenido como ese don de cantar, entonces dije, bueno, nunca lo he intentado. Entonces estaba como en ese proceso de reconocer en qué sí también era buena, pero también me haga feliz. Entonces empecé a cantar en el conservatorio, empecé a hacer CrossFit, empecé a estudiar idiomas, empecé primero con italiano, luego pasé por inglés. No persistí en el italiano y luego pasé a otro idioma que es el francés. Entonces fui como averiguando qué era lo que más me gustaba. Y en ese proceso llegó el 2017, que fue, creo yo, que el año más decisivo.
Ok, ¿y tú en todo ese tiempo estuviste en acompañamiento con psicólogo o ahí no?
No, 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 siempre. Yo creo que la única amiga
Ok.
persistente era mi mamá y Marta, mi psicóloga, porque siempre
Ok.
tenía comportamientos tóxicos con mis amigos, de que un día estaba bien y otro día no, un día los trataba, hola, ¿cómo estás? Y el otro día les echaba la madre, o sea, era emocionalmente
Wow.
inestable, era muy inestable, creía que mi emoción dependía del otro cuando en realidad es mi responsabilidad, no me responsabilizaba de mis actos, no calculaba la magnitud de cada palabra dicha, cada acción realizada, no, no, no era consciente. Y después de darme cuenta que sí, estaba sola y me victimicé. Cuando uno se victimiza, no
O sea,
me...
peor.
Exacto. Entonces me daba como golpes de pecho de pobre de mí, nadie me ama, pobre de mí, nadie me valora. Cuando no, pobre de ti, que tú no valoras en realidad las personas que te aman. Porque no somos perfectos, absolutamente nadie lo es. Y yo buscaba perfecto. Y si yo no era perfecta, era un poco, digamos que, incoherente buscar perfectos, cuando en realidad era una mujer
Claro.
rota.
Ok, bueno, nos estabas contando que en el 2016 ya tuviste como tu momento.
Sí, el
¿Qué pasó en ese año?
2017, porque en el 2017 fue la pregunta,
2017.
a mi mamá, como, ¿tú eres feliz? Y yo,
Después de eso, ¿qué hiciste?
no. Y recuerdo que eso fue como en el lapso de diciembre, enero, 2016-2017, yo dije, no, sí, tengo que despabilarme porque, pues pucha, se me va a ir la vida y yo, ¿a qué, o sea, qué voy a hacer con respecto a mi vida? Y ahí, digamos que había intensificado las asesorías con Marta. Marta, me pasa esto, Marta, me pasa lo otro. Mira, siento que a veces no deseaba como, me quiero morir, no, o voy a ordenar esto para morir, no. Pero, ¿sabes? Decía como, ok, si hoy me pasa algo, no, no me preocuparía. A ese nivel de soledad y de tristeza vivía, que dije, no, esto no está bien. Me empecé a acercar a Dios, creo que he sido una mujer muy espiritual, no una mujer, digamos que religiosa, como que se va a la iglesia a rezar, no. Pero me di cuenta que siempre he sido una mujer muy espiritual y empecé a despertar esas sensaciones y emociones en mí. Y recuerdo mucho que ese año mis papás habían decidido viajar al Tayrona, a Santa Marta, y fue como el retiro espiritual perfecto, porque imagínate tú estar enfrente de la inmensidad de la naturaleza, enfrente del mar, y respirar y decir, necesitas crecer, sí y solo si sí, quieres hacerlo. Si no, es tiempo perdido. No, no, no culpes a terceros por tu vida. O sea, preocúpate por ti, por valorar la compañía de cada esas personas que quieren estar contigo y que a pesar de que era supremamente tóxica, supremamente cruel con las personas querían estar conmigo. Entonces ahí fue cuando, obviamente no fue todo perfecto, no llevo 3 años de felicidad completa. Decidí ser feliz y que lo que me pasara me responsabilizaba. Digamos, hoy que me pasó en la universidad, se borró absolutamente todo mi trabajo final de administración de obra. Y se me vino el mundo encima, pero lloré, sí, porque es necesario expresar y sacar nuestras emociones. Pero fue pucha, solucioné y dije, vamos a hacer esto, esto y esto, y al final me fue súper bien. Pero es decir, ¿qué voy a hacer con respecto a lo que me pasa de aquí en adelante? Si decidí ser feliz y cambiar la manera en la que veo mi vida. Entonces
Okay,
ahí entendí que, dime,
hay una pregunta.
cuéntame.
Cuando, por ejemplo, a mí me han preguntado muchas veces, okay, es muy fácil para ti decirlo que puedes ser feliz y que simplemente lo tienes que decidir porque tienes todo fácil, tienes casa, tienes comida, tienes gente que te quiere, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, alguien que te diga algo así, como, ah, sí, obvio, para ti es fácil decirlo, que puedes ser feliz y que lo decides. ¿Qué le dirías a una persona así?
Yo creo que parte del amor propio. Yo sí tenía a mi mamá, tenía a mi papá que me apoyaban. Pude haber tenido papás que me dijeran, no, de malas, usted estudia eso y se dedica a eso y se va de la casa, suerte, pero no. Y yo siento que todo parte de lo que uno cree de uno mismo. Yo como no creía nada de mí y creía todo lo que los demás, o sea, a mí me dijeran, usted es un cuadro, yo soy un cuadro. Y tenía que saber yo qué era, quién era. Entonces, como en el colegio siempre te dicen, usted tiene que ser alguien en la vida. No, nosotros ya somos algo, ya somos alguien y necesitamos buscar algo que nos motive, que nos haga felices. Porque de nada te sirve ganar 9 millones mensuales y todos los días odias levantarte, porque qué pereza, marica, ir a la oficina a trabajar, a verle la cara a ese jefe, qué horror, no, ¿sabes? Creo yo que es importante saber cuánto valemos y no importa lo que los demás digan de nosotros o cómo nos tilden, cómo nos señalen, lo importante es saber nosotros qué valemos y que así como nosotros nos amamos y nos respetamos, no vamos a permitir que absolutamente nadie nos haga sentir menos, porque solo nosotros tenemos el consentimiento de, pues, de darle a esa persona el aval de sí, tienes toda la razón, soy una porquería. No, no soy eso. Respeto como piensas y muy tú, pero no, no soy eso. No me interesa agradarte, no me interesa tener tu bendición, porque la vida es mía, es mi futuro, es mi felicidad, y si yo lo decido, lo hago contra viento y marea. Obviamente no siempre he tenido, digamos que luz verde para seguir adelante y que todo se me dé, no. Antes, al contrario, creo que la vida me ha enseñado a todo no tenerlo en la primera. Siempre me ha costado y siempre he persistido. Claro, uno llora, uno sufre, pero creo que eso es lo que a uno le da valor para obtener lo que uno desea, sacrificio.
Okay, entonces es básicamente levantarnos cada día con la decisión de
De cambiar.
quiero ser feliz y voy a ser feliz y voy a cambiar,
Que todo está en la mente.
punto. O sea, pase lo que pase, yo quiero hacerlo.
Sí, total.
Okay. Uy, Has, excelente. Yo creo que esto le puede servir a muchas personas que a veces buscan la felicidad en el otro, o en el trabajo, o en la casa, o en 20.000 cosas, y cuando lo obtienen en realidad no son felices y
No.
vuelven atrás y dicen, ay, pero ¿por qué no soy feliz? ¿Pero qué pasa?
¿Sabes
¿Pero
qué
qué,
entendí?
por qué me siento así?
¿Sabes qué entendí? Que nunca se me va a olvidar que todos somos espejos y lo que yo veo en ti y me molesta es porque existe en mí y no he sanado. Entonces, si yo veo a alguien que es, no sé, que habla de la sexualidad y me molesta, oye, no sé, tal vez algo dentro de ti no está como desbloqueado y no has averiguado en ti qué significa, o la política, o el amor propio. Cuando te hablan de amor
Sí.
propio, ¡ay, qué horror! Tal vez es algo que no te gusta y como te molesta en mí, tú lo tomas personal y nada es personal. Nadie hace las cosas con intención de, tú lo recibes de esa manera, pero en realidad cada quien actúa conforme ve. O sea, si yo veo algo en alguien, soy yo. Entonces, no tomarme nada personal, todos somos espejos, doy, o sea, recibo de lo que doy y si das toxicidad, como yo en algún tiempo, recibes eso, te quedas solo. Y creo que más
Por
que
eso era que te pasaba eso.
exacto. Y no lo hice por no quedarme sola, porque amo de mi soledad, amo de mis espacios, los disfruto. Creo que solamente rompo esa línea de quedarme conmigo misma cuando valoro la presencia de alguien y entendí que puedo estar en esa ambivalencia, en el estar sola, pero también en el estar acompañada y disfrutarlo.
Excelente. Muchas gracias, Has.
Aquí.
Muchas, muchas gracias por compartir esa historia, por contarnos todo lo que has reflexionado en todo este tiempo de trabajo duro por ti misma. Y me parece excelente que hayas tomado esa decisión. Yo creo que es de las mejores decisiones que podemos tomar en nuestra vida.
Sí, total. Muchísimas gracias, Lina, a ti y espero que alguien pues se siente identificado y diga, ay, pucha, voy a hacerlo por mí, porque uno lo debe hacer es por uno y punto.
Exacto. A todos los que nos escuchan, muchas, muchas gracias. Yo estaré pendiente en los comentarios, en los posts de Instagram, si necesitan algún acompañamiento o lo que sea. Recuerden que amarnos es nuestro mejor proyecto. Gracias.